El siguiente estudio bíblico se titula Desenmascarando al falso maestro José Briceño, escrito por un servidor, Tito Martínez, el día 28 de marzo del año 2013. Si desean tener este documento, este estudio, en formato de libro electrónico PDF, simplemente entren en mi sitio web y lo pueden descargar pinchando en el enlace correspondiente. Bien, vamos en primer lugar a comenzar leyendo un pasaje que se encuentra en Santiago, capítulo 3, verso 1, en la nueva versión internacional, la que he utilizado, que dice lo siguiente: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Pues bien, navegando por internet, me he encontrado con los vídeos de un tipo que dice llamarse maestro de la Biblia. Él se llama José Briceño. Es un predicador evangélico pretribulacionista. Pues bien, en varios de esos vídeos, este llamado maestro de la palabra enseña que Jesucristo jamás mencionó a su iglesia en Mateo capítulos 24 y 25. En la versión escrita, en la versión PDF de este estudio, pues podrán ver el enlace donde podrán observar, ver los vídeos de José Briceño enseñando esa doctrina. Pues bien, en este sencillo pero importante estudio bíblico, le voy a demostrar a este llamado maestro de la palabra que él miente descaradamente y que, por tanto, él de ninguna manera es un verdadero maestro de la palabra, sino más bien uno de los tantos falsos maestros que menciona la Biblia en multitud de pasajes y que engañarían a muchos. Briceño enseña que Jesús no mencionó a su iglesia, es decir, a sus discípulos, en Mateo capítulo 24 y 25. Es decir, este es el famoso sermón profético del Monte de los Olivos. Es el último sermón que dio Jesús antes de morir. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por ¿quién? Está compuesta, obviamente, por los verdaderos seguidores de Jesucristo, es decir, por los discípulos de Cristo. ¿O me va a decir el señor Briceño que los discípulos de Jesucristo no forman su iglesia? Pues bien, yo le pregunto a este analfabeto bíblico llamado José Briceño, que se hace pasar por maestro de la palabra, le pregunto lo siguiente. Vamos a ver, escuche usted bien. ¿Son mencionados los discípulos de Jesucristo en Mateo capítulos 24 y 25? O dicho en otras palabras, ¿es mencionada la iglesia de Jesucristo en Mateo 24 y 25? Por supuesto que sí. Vamos a los mencionados pasajes, para que usted mismo vea cómo este falso maestro llamado Briceño, José Briceño, miente descaradamente. Y cómo también están mintiendo todos los demás falsos maestros pretribulacionistas como él, cuando enseñan esa doctrina de demonios de que la iglesia de Cristo no es mencionada en esos pasajes de Mateo 24 y 25. Pues bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a comprobar cómo la iglesia de Jesucristo es mencionada en Mateo 24. Por ejemplo, Cristo dijo lo siguiente en Mateo 24, versos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ver, Briceño. ¿A quién estaba Jesús diciendo esas palabras? Obviamente a sus discípulos, ya que obviamente a sus discípulos, ya fueran los de ese momento o los de cualquier tiempo. Eso fue una profecía de Jesús que se cumplió en el siglo I y se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana. Ya que a lo largo de esta era cristiana, entre comillas, se han levantado multitud de falsos maestros, de falsos cristos. ¿O me va a decir usted, señor Briceño, que actualmente no hay montones de falsos cristos, de falsos mesías en el mundo? Por supuesto que los hay. Por lo tanto, el Señor Jesús estaba hablando a su iglesia, a sus discípulos, advirtiéndonos para que nadie nos engañara diciendo que Él es el Cristo. Enseñar como usted enseña que esa profecía de Jesús se cumplió solamente en el siglo I es de una falsedad y de una estupidez elevada a la décima potencia. Al decir usted, señor Briceño, esa majadería, está demostrando que es un auténtico analfabeto bíblico en lugar de un verdadero maestro de la palabra. Vamos a las siguientes palabras de Jesús. Vamos ahora al verso 9. Mateo 24, verso 9. Que dice lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Vamos a ver, Briceño. ¿Cómo puede usted enseñar que esta profecía se cumplió solamente en el siglo I? ¿Cómo puede usted enseñar que este pasaje, estas palabras de Jesús, no están mencionando a los discípulos de Jesús, a los verdaderos cristianos? ¿Pero usted está completamente loco? Jesús dijo bien claro que sus discípulos, sus verdaderos discípulos, es decir, su iglesia, serían entregados a tribulación y los matarían. Por supuesto que esta profecía se cumplió en el primer siglo. En primer lugar, se cumplió en el siglo I, cuando los apóstoles y el resto de primeros cristianos pasaron por la tribulación. Lea usted lo que dijo el apóstol Juan, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, donde afirmó que él era copartícipe en la tribulación. Con el resto de cristianos era participante en la tribulación, en esa tribulación que ya comenzó contra los cristianos en el siglo I. Pero esta profecía de Jesús se ha estado cumpliendo también a lo largo de esta era llamada cristiana, donde millones de cristianos han sido y aún son perseguidos y asesinados en diferentes lugares. Y se cumplirá también en el futuro, durante los 42 meses de gran tribulación contra los santos, cuando la bestia, ese emperador que va a gobernar el mundo durante 42 meses, haga la guerra a los santos y los vencerá. Así lo leemos en Apocalipsis 13, 7. Mire, Briceño, esa doctrina que usted y otros muchos mentirosos como usted enseñan, de que esos cristianos de Mateo capítulo 24, que serían entregados a tribulación, no forman parte de la iglesia de Cristo, es una de las doctrinas de demonios más grandes y estúpidas que los tipos más embusteros y necios puedan enseñar. Realmente no me explico cómo a usted le pueden considerar un gran maestro de la palabra. Sin duda, esto es así porque ellos mismos son tan necios e ignorantes de la verdadera doctrina como usted. Mi consejo, Briceño, es que se arrepienta usted. Que se arrepienta cuanto antes de enseñar esa burda doctrina de demonios. Recuerde lo que dice Santiago capítulo 3, verso 1, que hemos leído anteriormente. Que recibirán mayor condenación aquellos que se consideran maestros, pero luego enseñan mentiras doctrinales. Estos serán juzgados con mayor severidad. Bien, vamos ahora a las siguientes palabras de Jesús, también en Mateo 24, concretamente en el verso 13. Donde dijo lo siguiente el Señor Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A ver, Briceño, ¿estos que han de perseverar hasta el fin para ser salvos son o no son la iglesia de Cristo? Usted dice que no lo son. Pues mire cómo usted miente. Vamos a leer unos cuantos pasajes que encontramos en las epístolas de Pablo y otro pasaje que son unas palabras de Jesús, que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Vámonos primero a 1 Corintios capítulo 15, versos 1 y 2, lo que dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, a la iglesia de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos estaban perseverando. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora vámonos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4, que dice lo siguiente. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Lo escucha usted bien, Briceño? Nos está hablando de perseverancia, de paciencia. Lo que estaban soportando los primeros cristianos que estaban pasando por la tribulación. Y ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 2, verso 10, que dice lo siguiente. Son palabras del propio Jesús que dicen así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ver, Briceño. Soy ignorante de la Biblia. Jesús dijo bien claro a sus discípulos que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar significa tener paciencia, aguantar hasta el final, hasta la muerte. Pues bien, en esos pasajes que acabo de leer, se dice bien clarito que los cristianos de la Iglesia perseveramos en el verdadero Evangelio. Tenemos paciencia y fe en medio de las tribulaciones. Y Jesús dijo bien claro en ese pasaje del Apocalipsis, a su iglesia, estaba hablando a su iglesia, que seamos fieles hasta la muerte. Es decir, que perseveremos hasta el final, hasta que muramos. Y así Él nos dará la corona de la vida. Sin embargo, ahora viene usted haciéndose pasar por gran maestro de la palabra y nos sale con el cuento diabólico de que Jesús no dijo esas palabras de Mateo 24:13 a su iglesia. Porque según usted, la iglesia de Cristo no es mencionada en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Pero vamos a ver, soy ignorante analfabeto bíblico. Entonces, ¿a quiénes les dijo Jesús esas palabras? ¿A quiénes se las dijo Jesús? ¿A los mahometanos acaso? ¿A los budistas? ¿A los ateos? Pero no me sea usted ridículo, Briceño. Por supuesto que Jesús les dijo esas palabras a su iglesia, es decir, a sus discípulos, ya sean los discípulos del siglo I, los del siglo I o los del siglo XXI, ya que somos los verdaderos cristianos los que hemos de perseverar hasta el fin, hasta la muerte, para poder alcanzar la salvación, es decir, la corona de la vida tal como dijo Jesús, ¿eh? Tal como nos prometió Jesús. Usted sencillamente fue engañado por el diablo, ha sido engañado por el diablo. Y fue el diablo quien le metió en la cabeza esa doctrina perversa y asquerosa del pretribulacionismo, esa doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una doctrina que ha engañado a millones de personas que dicen creer en la Biblia, pero realmente no creen en la Biblia, sino solamente las patrañas y doctrinas de demonios que miles de falsos maestros como usted les han metido en la cabeza. Bien, vámonos ahora a las siguientes palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo 24, verso 22, y que dicen lo siguiente. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A ver, Briceño, ¿quiénes son esos escogidos mencionados por Jesús? Pues obviamente son sus discípulos, es decir, los miembros de su iglesia, ya que, les repito, la iglesia de Cristo está compuesta solamente por los discípulos de Cristo. Esa doctrina suya de que estos escogidos de Mateo 24:22 no son los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia de Cristo, es una de las doctrinas más falsas y estúpidas que los mayores analfabetos bíblicos puedan enseñar. Usted, Briceño, es un total analfabeto bíblico, pero no solo eso. Vamos ahora a las epístolas de los apóstoles, para que veamos más clarito quiénes son estos escogidos o elegidos de Dios. Vamos a ver quiénes son los escogidos o elegidos, que es lo mismo. En primer lugar, vamos a leer unos cuantos pasajes de las epístolas de Pablo y de Pedro. En primer lugar, nos vamos a Romanos 8:33, que dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahora vamos a Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto lo leemos en Colosenses 3:12. Y en 2 Timoteo 2:10 leemos: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y en Tito 1:1 leemos así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y en 1 de Pedro 1:2 leemos lo siguiente, son palabras de Pedro: elegidos o escogidos, que es lo mismo, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí lo tiene bien claro Briceño. Los escogidos de Dios son la Iglesia de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo 24:22 que aquellos días serán acortados por causa de los escogidos, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? Pues a la Iglesia, soy ignorante. ¿O me va a decir usted la mentira que se estaba refiriendo a los judíos incrédulos, o a los mahometanos, o a los budistas? Los escogidos o elegidos que se mencionan en Mateo 24 solo se refieren a los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Jesús dijo bien claro que estos mismos escogidos, es decir, la Iglesia, se reunirán con él en el aire cuando él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leerlo en estas importantísimas palabras de Jesús. Vámonos a Mateo 24, versos 29 al 31, que dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué dice ahora Briceño? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por consiguiente, usted, Briceño, y miles más como usted, mienten descaradamente cuando enseñan que esos escogidos de Mateo capítulo 24 no son los cristianos verdaderos que forman la Iglesia. Y mienten una vez más cuando ustedes están enseñando que la Iglesia de Cristo se reunirá con el Señor Jesús antes de la tribulación. Porque como ya he demostrado, Jesús dijo bien clarito en ese pasaje de Mateo 24, 29 al 31, que esa reunión de sus escogidos, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, sucederá después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Bien, vámonos ahora a otras palabras de Jesús que están en Mateo 24, verso 42, y que dijo lo siguiente. Una vez más, Jesús está dirigiendo a sus discípulos y les dice así: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Usted, Briceño, enseña que estas palabras de Jesús no se aplican a su Iglesia. ¿Ah, no? Pues mire cómo miente usted. Vamos a leer las siguientes palabras que encontramos en Epístolar de Pablo, de Pedro y también en el libro del Apocalipsis. En primer lugar, 1 Corintios 15:34, que dice así: Velad, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En 1 Corintios 16:13, Pablo dijo lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y ahora vámonos a unas palabras de Pedro, apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:7, que dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 5:8, leemos así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis 3:3, el Señor Jesús dice lo siguiente a su iglesia. Atención. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a ver, Briceño, analfabeto bíblico. Jesús dijo que velemos, porque no sabemos a la hora que vendrá el Señor. Es decir, Cristo cuando venga en gloria, cuando Él venga en gloria, después de la tribulación de aquellos días. Él vendrá como un ladrón, en el sentido que no sabemos el día y la hora de su venida. De su venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora bien, resulta que los apóstoles dijeron que también velemos, como hemos visto en los anteriores pasajes. Y el propio Jesús dice una vez más en el libro del Apocalipsis que velemos, porque si no velamos, Él vendrá como ladrón, sin saber a la hora en la que Él vendrá. Por consiguiente, esas palabras de Jesús en Mateo 24:42 solo se refieren a sus discípulos, es decir, a los miembros de su iglesia. Son en nosotros, los discípulos de Cristo, lo que hemos de velar, esperando a que venga el Señor. Usted miente de forma espantosa cuando enseña que Mateo 24 no habla para nada de la iglesia de Cristo. Arrepiéntase de esa gran mentira, que aún tiene tiempo de salvar su alma, señor Briceño. Ya hemos visto cómo en Mateo 24 sí que se menciona muchas veces a la iglesia de Cristo, es decir, a los discípulos de Cristo. Ahora vámonos a Mateo capítulo 25. Usted, Briceño, dice también que Mateo 25 pues no menciona tampoco a la iglesia de Cristo. Pues veamos una vez más lo mentiroso que es usted. Que sea la propia Escritura quien hable. Vamos a ver cómo en Mateo 25 sí que se menciona también la iglesia del Señor Jesús. José Briceño enseña en sus vídeos que la parábola de las 10 vírgenes no se refiere a la iglesia de Cristo. Es decir, según este falso maestro, este analfabeto bíblico, esas 10 vírgenes no representan a los cristianos. Y yo le pregunto, Briceño, si está escuchando este mensaje, ¿a quién representan entonces esas 10 vírgenes? A ver, Briceño, díganos usted, díganos entonces a quiénes representan. ¿Representan tal vez a los ateos? ¿A los maometanos? ¿A los indios arapajoes? ¿A los católicos? ¿A los judíos? Seguidamente veremos cómo Briceño miente. Vamos a demostrar, voy a demostrar que él, de maestro de la Biblia, no tiene absolutamente nada de nada. Vamos a leer en primer lugar Mateo 25, verso 1. Veamos lo que dijo Jesús en estas palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Vamos a ver. Jesús dijo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es decir, Jesús identificó a esas 10 vírgenes con el reino de Dios. Pues bien, Veamos quiénes son esas vírgenes y quiénes forman parte del reino de Dios. Vámonos a unas palabras de Pablo que se encuentran en 2 Corintios capítulo 11, verso 2, que dicen así. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, y escuche lo que dice ahora, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjese bien, Briceño, y demás mentirosos y analfabetos bíblicos. El apóstol Pablo comparó a la iglesia de Cristo con una virgen, mejor dicho, comparó a la iglesia de Corinto con una virgen. Esa iglesia local de Corinto la comparó con una virgen pura que está siendo preparada para presentarla a Cristo, para unirse, para casarse con el Señor Jesús. Una iglesia es una virgen que un día se casará o unirá con el Señor Jesús. Por lo tanto, las 10 vírgenes mencionadas en esa parábola de Jesús solo pueden representar simbólicamente a 10 iglesias. 5 de esas iglesias estaban preparando para recibir al Señor Jesús, al Esposo. Es decir, refiriéndose evidentemente al Esposo Celestial que regresaba para casarse con ellas. Y las otras 5 vírgenes o iglesias no estaban preparadas para recibir al Esposo Celestial. Observe bien lo que dice. Recibir a Cristo, al Esposo que regresa. Ahora bien, yo le pregunto a usted, Briceño, ¿y quiénes son los que saldrán para recibir al Señor Jesús, al Esposo Celestial, cuando Él venga en gloria? Pues bien, vámonos a las siguientes palabras de Pablo, que son el famoso texto del arrebatamiento de la iglesia, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, y que dice lo siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y escuche bien lo que dice ahora Pablo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Esposo Celestial, al cual habremos salido para recibir en el aire. Ahí lo tiene bien claro Briceño y demás analfabetos bíblicos. Resulta que es la iglesia la que saldrá para recibir al Esposo Celestial, que es Cristo, cuando Él regrese del cielo. ¿Lo entiende usted? Es la iglesia la que saldrá a recibir al Esposo Celestial y que está representada en esa parábola por esas 10 vírgenes, 5 de las cuales estaban velando, estaban esperando al Esposo, y las otras 5, pues sencillamente no estaban velando, no estaban esperando el regreso del Esposo. Por consiguiente, cuando en la parábola de las 10 vírgenes, estas salen para recibir al Esposo que regresa, dichas vírgenes solo pueden representar a los cristianos. Las 10 representan a los cristianos, sean verdaderos o sean falsos. En general está representando a todos aquellos que dicen llamarse cristianos, sean cristianos verdaderos o sean cristianos falsos. ¿Cuál es entonces la enseñanza de esta hermosa parábola de Jesús? Pues es bien simple. Cuando el Señor Jesús, que es el Esposo Celestial, regrese en gloria después de la tribulación de aquellos días, habrá cristianos verdaderos, representados por las 5 vírgenes prudentes, que tendrán el Espíritu Santo, es decir, el aceite en sus lámparas. En la Biblia, el aceite es símbolo del Espíritu de Dios, del ungimiento de Dios. Dios, por ejemplo, ungía a los sacerdotes, a los reyes de Israel, con aceite puro de oliva, que simbolizaba el Espíritu de Dios. Estas cinco vírgenes, estas vírgenes, cinco vírgenes prudentes que tenían el Espíritu de Dios, estaban velando, esperando al esposo, pues estaban esperando la venida del Señor. Y cuando Él regrese del cielo, se unirán o casarán con Él. Pero también habrá otros que se hicieron pasar por cristianos, pero jamás lo fueron, ya que ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu de Dios, repito, simbolizado por el aceite en sus lámparas, y por tanto no se unirán, no se casarán con el Señor Jesús, con nuestro Esposo Celestial, cuando Él venga del cielo para encontrarse con su Iglesia. Como ya dije, Jesús comparó a esas 10 vírgenes con el reino de Dios. Pues bien, veamos quiénes son los que forman el reino de Dios. Vámonos a unos cuantos pasajes que dicen lo siguiente. Vámonos primero a 1 Tesalonicenses 2:12 y que dice así: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios ha llamado a su Iglesia, a los verdaderos cristianos, a su reino. Y en Apocalipsis 1:6 leemos lo siguiente: al que ha hecho de nosotros un reino. Aquí está hablando Juan, el escritor del Apocalipsis. Y Juan, en representación de la Iglesia de Cristo, dice bien clarito que Dios nos ha hecho a nosotros, los cristianos, un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 1:9 está hablando también Juan y dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 5:10 leemos lo siguiente: de ellos hiciste un reino. Está hablando de los verdaderos cristianos, de la Iglesia, y dice bien clarito: de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. En estos pasajes se dice bien claro que Dios ha llamado a los suyos a su reino. Es decir, los verdaderos cristianos formamos el reino de Dios, la familia de Dios. Eso es el reino de Dios, la familia de Dios. Dios el Padre nos ha hecho un reino, una familia. Nosotros los cristianos verdaderos ya estamos en el reino de Dios. Estamos en la familia de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús identificó esas 10 vírgenes de la parábola con el reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, ¿a quién representan entonces esas 10 vírgenes? Pues obviamente a la Iglesia de Cristo. Somos los cristianos verdaderos los que formamos parte de ese reino de Dios. Somos nosotros los cristianos los que velamos esperando la venida gloriosa del Señor Jesús después de la tribulación de aquellos días. Y por tanto somos nosotros, los verdaderos cristianos, la Iglesia de Dios, los que saldremos para recibir al Señor Jesús, el Esposo Celestial, cuando regrese del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tal como hemos leído en esos pasajes de Mateo 24, versos 29 al 31, o 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 17. Bien, vamos ahora a otras palabras de Jesús que se encuentran también en Mateo 25, en el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vamos a ver, Briceño, ¿quiénes son los hermanos pequeños de Jesucristo? Pues son los verdaderos cristianos, la Iglesia. Y se lo voy a demostrar. Vámonos a Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, para que Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, si Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, significa que Él es nuestro hermano mayor. Y por tanto, nosotros, la Iglesia, los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Cristo, somos sus hermanos pequeños. Por lo tanto, lo que usted enseña, Briceño, cuando dice que en Mateo 25 no se habla de la Iglesia de Cristo, es una burda mentira. Usted está mintiendo descaradamente y le exhorto a que se arrepienta cuanto antes de esa gran mentira, reconozca su error y rectifique. Lo que usted predica, Briceño, y lo que predican también el resto de falsos maestros pretribulacionistas como usted, es sencillamente una doctrina falsa, diabólica y anticristiana, y tremendamente peligrosa para todos aquellos que la crean. De modo que desde acá le exhorto a usted, Briceño, para que se arrepienta cuanto antes de enseñar esas doctrinas de demonios. Y no solo eso, también le reto a usted a dos tipos de debates doctrinales conmigo. Le reto a un debate en audio por medio del programa Skype, y le reto también a otro debate por escrito en mi foro de debates doctrinales. El foro lo podrá encontrar en mi sitio web. Ahí en la versión escrita de este estudio podrá ver el enlace de nuestro foro de debates. De modo que le reto a estos dos tipos de debate. ¿Se atreverá usted, Briceño, a tener conmigo estos debates doctrinales? Bien, pues hasta aquí el mensaje estudio que va dirigido especialmente a este tipo que se hace llamar maestro de la palabra, llamado José Briceño. De momento nada más, espero que este estudio bíblico les sea de edificación en la fe. Les ha hablado Tito Martín.